ojo es uno de los órganos más sensibles del cuerpo humano. Algunos agentes externos pueden afectarle negativamente, como es el caso de la contaminación ambiental, consumo de drogas o alcohol, una dieta desequilibrada o las pantallas digitales. Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad, nos tiene preparado una entrevista para el espacio La Ciencia en Nuestras Vidas en colaboración con la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana.
Buenas tardes, queridos escuchantes de La Ciencia en Nuestras Vidas. La vista es uno de nuestros sentidos fundamentales. Su cuidado y protección frente a diferentes factores ambientales es una tarea principal y estudiar cómo puede afectar el ambiente a nuestra visión es, sin duda, una tarea necesaria. La Unidad de Investigación Oftalmológica Santiago Grisolía celebra este año su 20 aniversario. Vamos a conversar con su fundadora, la doctora María Dolores Pinazo Durán, oftalmóloga e investigadora del Departamento de Salud Valenciano, Valencia Hospital Universitario Dr. Peset y de la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana, FISABIO, sobre estos problemas de cómo cuidar nuestra visión y qué factores pueden afectarlas. Buenas tardes, doctora Pinazo.
Muy buenas tardes, profesor.
Para empezar, ¿podríamos decirnos qué medios técnicos y humanos dispone la unidad de investigación en la que trabajas?
La verdad es que hemos tenido muchos avatares durante estos últimos años. Pasamos bastante durante la fundación porque gozábamos de muy pocos medios, pero sí que es cierto que la unidad de política científica de entonces, dirigida por el doctor Javier Quesada, y por supuesto también la Generalitat y el FIS, Instituto San Carlos III, nos dotó mediante estas convocatorias oficiales de muchos aparatajes, muchas infraestructuras. Tengo que dar las gracias desde aquí, por supuesto, al apoyo del profesor don Santiago Grisolía, desde el principio, por habernos inducido a crear esta unidad de investigación y, por supuesto, dar las gracias a la Consellería de Sanidad y a su gerente, era entonces el director de la unidad de investigación, para que en este momento gocemos de esta unidad. En cuanto a medios humanos, tenemos ahora investigadores multidisciplinarios, tenemos oftalmólogos, también tenemos biólogos, tenemos biólogos que se dedican a biología celular y biología molecular, tenemos bioquímicos y además farmacéuticos. Tenemos la suerte también de formar parte de la red temática de investigación cooperativa RETIX del Instituto San Carlos III, OftaRed. Por lo tanto, tenemos colaboraciones con otros grupos de investigación oftalmológica de toda España. Y sobre todo, quisiera decir que nuestro grupo de investigación se ha centrado en el estudio del glaucoma y enfermedades neurodegenerativas oculares, también de la retinopatía diabética, de la superficie ocular y patología de la superficie ocular, y por supuesto la nutrición y la salud ocular y cómo repercute en nuestro bienestar visual.
Un aspecto que me interesa mucho es que habéis evaluado la influencia del consumo de algunas drogas legales, como el alcohol y el tabaco, en mujeres gestantes y los efectos que causa en la descendencia, es decir, en sus hijos. ¿Qué conclusiones habéis alcanzado en este sentido?
Es cierto, y me apetece muchísimo que me hayas recordado, profesor, este particular, porque comenzamos precisamente con un estudio con la profesora Consuelo Guerri, del Instituto de Investigaciones Citológicas de Valencia entonces, actual Príncipe Felipe, sobre los efectos del alcohol sobre el desarrollo del sistema visual. Y nos centramos en el desarrollo del nervio óptico. Entonces concluimos, junto con la profesora Kerstin Stromland de la Universidad de Gotemburgo en Suecia, que los niños nacidos de madres alcohólicas pueden tener graves problemas visuales, porque realmente el alcohol es especialmente un agente que ataca el sistema visual y provoca, por lo tanto, hipoplasia del nervio óptico y alteraciones retinianas que son incompatibles con una buena visión. Esto por una parte en cuanto al alcoholismo fetal. Por otra parte, también hemos desarrollado lo que son los estudios sobre alcoholismo crónico y nos lleva a pensar que efectivamente sigue siendo el nervio óptico especialmente vulnerable al ataque del alcohol. Lo mismo nos ha ocurrido con la investigación sobre drogas. Hemos investigado la metanfetamina y la cocaína junto a los profesores de la Universidad de Oporto, en Portugal, y hemos llegado a la misma conclusión, que de una manera especial el nervio óptico es muy susceptible al ataque por estas drogas. Y finalmente, hablas del tabaco, profesor, y te voy a decir que nuestro último trabajo ha sido una tesis doctoral de una compañera oftalmólogo dirigida por nosotros en la unidad de investigación, que vuelve a demostrar que el consumo de tabaco, el consumo crónico de tabaco, es capaz de afectar el nervio óptico y de disminuir el número de fibras ópticas de una manera que se puede ver de forma objetivable en los exámenes de tomografía de coherencia óptica.
Hay también otros factores que creo que también habéis estudiado, que es la continua exposición a las pantallas. Y actualmente, sobre todo en los adolescentes y los jóvenes, esto es un problema porque existe en muchos casos una auténtica adicción a la pantalla de ordenador, aparte de la que puede imponer los estudios y el trabajo. ¿Habéis visto algún efecto claro de esta exposición en la visión?
Pues la verdad es que sí. Hemos estudiado dos partes distintas de la afectación de las pantallas, de la exposición a las pantallas de ordenador. Pantallas realmente de visualización de datos del tipo que sea. Por un lado, hemos visto que puede afectar el desarrollo de la visión, porque los niños que se exponen de forma diaria y contundente a las pantallas de ordenador, bien sean videojuegos, bien sean móviles, bien sean tablets o bien sean ordenadores, al final lo que desarrollan realmente con más facilidad que los niños que no lo hacen de esta forma es miopía. Y desde luego sabemos, profesor, que en nuestra época, frente a esta horrible pandemia del COVID, nos encontramos con una pandemia de miopía, sobre todo en niños y adolescentes, lo cual es muy interesante porque de momento, la miopía, siendo solo un error de refracción, es progresiva y puede inducir alteraciones en la retina. Por otra parte, como bien dices, también hemos hecho estudios en adultos. Nos ha llamado mucho la atención un estudio que hicimos en la Universidad de Valencia, en personal de la administración, en la cual efectivamente mostraban síndrome de ojo seco las mujeres que estaban expuestas a las pantallas del ordenador durante su jornada laboral. Y efectivamente el síndrome del ojo seco, que tiene muchas manifestaciones, lo que es muy, muy incordiante, de forma que puede ir desde picor, escozor, molestias, lagrimeo, hasta verdaderas ulceritas en la córnea que pueden provocar dolor y disminución de la visión.
De todas formas, estudiáis otros factores que ya quizás no son tanto ambientales, sino como fisiológicos, como por ejemplo es el caso en la diabetes de las retinopatías, que es uno de los muchos problemas que padecen las personas diabéticas. ¿Qué habéis aportado en este campo?
La retinopatía diabética, en efecto, es de las principales causas de pérdida de visión, sobre todo en pacientes en edad laboral. Bien sean diabéticos tipo 1, diabéticos tipo 2 o incluso diabetes gestacional u otros tipos más emergentes de diabetes. No obstante, la manifestación común es la alteración o la complicación retiniana. Esto cursa, de hecho, como he dicho, con disfunción visual muy importante e incluso ceguera. Por lo tanto, nosotros debemos de aconsejar que todos los pacientes que tengan diabetes sean investigados o sean estudiados en cuanto a su expresión del fondo de ojo, manifestaciones del fondo ocular, para poder detectar precozmente cualquier cosa que nos pueda llevar a un tratamiento lo antes posible. Pero además tenemos que saber que en cuanto a la investigación hemos detectado tanto genes como moléculas que se expresan de forma distinta en pacientes que tengan diabetes frente a los que no la tengan. Y esto nos puede llevar incluso al desarrollo de biomarcadores y de nuevas terapias que son muy importantes para los pacientes diabéticos.
¿Estáis en contacto con asociaciones de diabéticos para explicar estas cosas y explicarles un poco los resultados que tenéis?
Pues sí, y además una de nuestras funciones dentro de la red temática de investigación cooperativa OftaRed es precisamente el contacto directo con las asociaciones de pacientes. Nosotros, en concreto, estamos directamente relacionados con la Asociación Valenciana de Diabetes y tenemos un apoyo excepcional por parte suya para poder divulgar todos nuestros resultados. Pero lo mismo, profesor, nos ocurre, que también tengo que dar las gracias desde aquí, desde este foro, a los pacientes de la Asociación de Glaucoma y Familiares, que se llama AGAF, porque siempre nos han apoyado para poder realizar nuestros estudios y divulgar nuestros resultados para todos los pacientes.
con otro tipo de asociaciones, por ejemplo, de los efectos de las drogas? ¿Habéis conectado con alguna asociación?
También, y también lo hemos hecho con los pacientes, por ejemplo, de la Asociación de Retinosis Pigmentaria, entre otras asociaciones. Creo que es fundamental este contacto porque, de una manera especial, incluso a nosotros nos han podido ayudar, tanto financieramente, porque nos han financiado algunos estudios concretos, y te vuelvo a decir, le damos las gracias por su interés y por su confianza en nuestras investigaciones.
Volviendo un poquito hacia atrás y hacia las investigaciones, en pacientes diabéticos la nutrición es un factor muy importante y clave en su salud, pero aparte de estos pacientes diabéticos, en las personas en general, ¿una nutrición adecuada puede ayudar a prevenir problemas de visión tanto en pacientes diabéticos como en personas normales, en una población sana?
Sí, y la verdad es que cada vez tenemos más interés en esta línea de investigación por una cosa muy clara. Primera, porque un paciente diabético tiene que llevar una dieta especial en la cual controle muy mucho su ingesta de carbohidratos. Una persona que tiene diabetes no puede comer carbohidratos de forma común como lo podemos estar comiendo los que no somos diabéticos, porque de eso derivará directamente en la cifra de glucemia que tenga y en cómo va a evolucionar su enfermedad. Por lo tanto, el control metabólico, el control de un paciente diabético pasa porque tenga una nutrición completamente sana y completamente asegurada, en plan control. No solo eso, sino que además hay ciertas vitaminas y ciertos oligoelementos, es decir, minerales, por ejemplo, que pueden favorecer la visión. Hay otra enfermedad, aparte de la diabetes, que está directamente relacionada precisamente con la nutrición, que es la degeneración macular asociada a la edad. La degeneración macular asociada a la edad, debemos de recordar que es la primera causa de disfunción visual y ceguera en la tercera edad. Y está directamente relacionada precisamente con el estado antioxidante de la persona. Por lo tanto, las vitaminas antioxidantes y los minerales en relación con las reacciones de las enzimas antioxidantes son fundamentales para poder controlar las enfermedades oculares. Entre ellos, tengo que decirte, las vitaminas C y E, en los minerales como el zinc y el magnesio y el selenio, e incluso los carotenoides como la luteína y la zeaxantina.
O sea, hay que comer mucha zanahoria.
Hay que comer mucha zanahoria, mango, naranjas, mandarinas, vegetales como el brócoli o las acelgas, incluso las lechugas o las espinacas.
Una buena nutrición. Y volver un poco a la dieta mediterránea de alguna forma. ¿Qué perspectivas tenéis, por último, de futuro? ¿Qué línea de investigación vais siguiendo actualmente? ¿Seguís con las mismas o abrís nuevos caminos?
Pues estamos siempre abiertos a nuevos caminos, pero profesor, ya lo sabes, porque tú has estado implicado en esto y lo sigues estando, es fundamental la investigación. Creemos que hemos pasado una época muy mala. Nosotros en los últimos 2 o 3 años hemos tenido un déficit de financiación. Pensamos que es a nivel autonómico porque obviamente con lo del COVID pues se ha dirigido toda la investigación de una forma obvia hacia el COVID. Pero sí que es verdad que tenemos un déficit a nivel de investigación y necesitamos ayudas. Tenemos una línea de investigación muy interesante que es biomarcadores. A nosotros nos parece que identificar una molécula o un gen que esté implicado en una enfermedad es fundamental para hacer una analítica y poder detectar el paciente con mayor riesgo de tener la enfermedad y de tener una ceguera. Por lo tanto, nosotros seguimos pensando que nuestra línea de biomarcadores, de genes, de moléculas, incluso microRNAs, estos pequeños RNAs que no son codificantes para genes, pero juegan un papel fundamental en la expresión génica, son de nuestro mayor interés y, por supuesto, extrapolable siempre a la salud visual de la población.
Yo hablo de microRNAs, que es algo muy desconocido, pero que juegan un papel fundamental en la expresión genética y en la epigenética.
Exacto,
normalmente.
Profesor.
Muchas gracias por tus explicaciones, ha sido muy interesante y nada más que desearte muy buenas tardes y darte de nuevo las gracias. Muchas gracias, doctora Pinazo.
Muchas gracias, profesor del Castillo, por haber contado conmigo y con mi grupo de investigación para esta entrevista.
Gracias a vosotros de nuevo. Queridos escuchantes de La Ciencia en Nuestras Vidas, hemos conversado con la doctora María Dolores Pinazo Durán, investigadora del Departamento de Salud Valencia Hospital Universitario Dr. Peset y de la Fundación per el Foment de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana Fisabio, sobre los distintos factores que afectan a nuestra salud visual. Esperamos que esta emisión haya sido de su interés y deseamos tenerles con nosotros en nuestro próximo programa. Buenas tardes, queridos escuchantes.